Esto es el panorama local de noticias. El Gobierno Nacional lanza el programa nacional Previaje. La presidenta de la Cámara de Turismo del Norte Salteño, Gabriela Martinich, en contacto con la radio pública, brindó detalles del mismo.
Un plan que ha salido del Gobierno Nacional con el objeto final de incentivar el turismo a través del otorgamiento de, ellos ponen crédito futuro, pero en realidad es un subsidio porque no se devuelve, lo gasta el que paga inicialmente el viaje y corresponde al 50% de las compras efectuadas desde, incluye toda desde la promulgación de la ley hasta el día 31 de diciembre. Desde hoy, porque ya se lanzó ayer, ya salió el comunicado oficial, todas las agencias de viaje que son las que pueden ofrecerse inicialmente el paquete, porque todas las compras están alcanzadas para todos los servicios turísticos dentro del territorio nacional exclusivamente. Uh-huh. Hospedaje, transporte, aéreo, fluvial, gastronómico, artesanía, ocio, entretenimiento, todo está alcanzado. Entonces vos compras un paquete, presentás esa factura, vos compras un paquete para viajar el año que viene.
Sí.
Vos lo compras en estos tres primeros meses, de octubre a diciembre, y lo pagás con tres meses de gracia en 12 cuotas o en 18 cuotas, porque esa es otra de las facilidades que está contemplada en la ley.
Uh-huh.
Viajás, si compras en octubre, podés viajar en enero y febrero. Si compras en noviembre y diciembre, podés viajar a partir de mayo. Presentás una factura que te la va a mandar la agencia inmediatamente. El requisito para acceder es que seas mayor de 18 años, tengas un CUIL, si sos extranjero pero tenés estos requisitos, podés acceder sin problema. Una vez que recibas la factura, la carga, al momento del viaje, se te va a acreditar en un sistema que está calculado por una aplicación del Banco Nación, o en una tarjeta dependiendo de los montos. El límite de reintegro es de 100 mil pesos por persona individual y por factura. El mínimo de la factura es de 1.000 pesos. Debe haber acumulado facturas de un total de 10 mil pesos para recibir el crédito.
Bien.
Y un viaje vos sabés un gasto mínimo para poder realizarlo. Y el gasto se tiene que hacer en el lugar del destino. O sea, que cuando vos recibís el subsidio, lo vas a gastar en todas las actividades que hagas anexas. Se tiene el sentido de hoy que todos los prestadores reciban ese dinero y lo puedan usar para prepararse para recibir a los turistas el año que viene. Económicamente, para la provincia de Salta es la segunda actividad más fuerte, uh-huh, y que más derrame tiene. Hoy se está hablando de que afecta al 80% de la provincia. Imagínate si no es importante. Nosotros estamos ansiosos de ponernos de pie y de abrir nuestras puertas. Las noticias, y bueno, nunca deja de ser alentador y tener un poco de esperanza de que las cosas van a venir mejor, ¿no?
El vicepresidente del Consejo Deliberante de la localidad de Aguaray, Juan José Zarzur, hizo referencia a la situación política actual de esa localidad.
La situación en Aguaray sigue siendo tensa debido a distintas irregularidades, ¿no es cierto?, que se vienen viviendo a razón del accionar del Ejecutivo Municipal. Esto se vio manifestado por distintas situaciones. La última fue un corte de ruta de vecinos autoconvocados que estaban pidiendo explicaciones en algunas cuestiones. Otro sector está pidiendo la renuncia directamente porque no comparte, digamos, el personal, la falta de información y la contratación de asesores de la ciudad de Salta, sabiendo de que acá hay profesionales. Bueno, toda una serie de cuestiones que ya llegó al punto, digamos, que está molestando en el vecino común. Ya esto traspasa, digamos, lo político, digamos, lo partidario, y bueno, estamos todavía en esta lucha. No sé si nosotros estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer, digamos, para que se aclare esta situación, sobre todo el tema de la administración pública, que no es transparente. Tuvimos un despachaje en el anterior de dinero, en la cual no se pudieron cumplir con los pagos de haberes a las personas contratadas y eventuales. Y bueno, hay un montón de temas, digamos, que hacen de que estemos viviendo en esta situación en Aguaray, que produce un descontento general, digamos, en la población. Yo sé, usted sabe que nosotros desde el Consejo Deliberante iniciamos un juicio político, ¿no es cierto?, en cuanto al intendente con respecto a su imputación en el robo de los caños. Uh-huh. Sabe que no prosperó, digamos, esta situación, porque no tuvimos el 2/3 de los votos, ya que los 3 concejales oficialistas avalaron totalmente, digamos, el accionar, y bueno, como que para ellos estaba todo bien, que estaba todo en regla, y quedó allí. Después se hicieron distintos pedidos de informe, en concepto sobre todo para tener en claro la administración, cómo está administrando económicamente, digamos, el intendente municipal, en los cuales fueron contestados parcialmente. Así que ahora, la verdad, estamos esperando de que se levante la feria judicial para empezar a hacer las denuncias penales correspondientes, porque, digamos, ya esto ya pasó los límites, y lamentablemente siempre, prácticamente todas las semanas, aparecen situaciones que son totalmente irregulares, y que ya también ya sabemos que no tenemos el recurso de la destitución, pero estamos a la espera, digamos, haciendo las notas correspondientes, porque también intervenga el gobierno de la provincia de Salta para que se regularice, no sé si esta situación acá en Aguaray, y sobre todo esperando de que Aguaray empiece a caminar, empiece a transitar por el camino del bien y del progreso, como lo veníamos haciendo. Nosotros consideramos que éramos un municipio que venía en pleno desarrollo, y lamentablemente por la gestión de este intendente nos vemos totalmente postergados y opacados, digamos, en el avance de cómo venimos creciendo como sociedad.
Desde el área de prensa de la unidad regional número 4 de la Policía de la Provincia de Salta en Tartagal, el agente Rafael Díaz hizo un relevamiento de los múltiples cortes de ruta en el departamento San Martín y también hizo alusión al trabajo que realizan desde esa fuerza de seguridad con este tipo de situaciones.
Sí, efectivamente, en el transcurso del día de hoy, en hora de la mañana más precisamente, se ha tomado conocimiento, no más que nada, de diferentes cortes, ¿no?, que se están originando en el transcurso de la mañana, primeramente sobre ruta nacional número 34, pasando en la Cacer, en la localidad de Aguaray, donde, bueno, hay varias personas y una agrupación, donde, bueno, están solicitando más que nada puestos de trabajo. También se están registrando otros cortes sobre ruta nacional número 34, también a altura de la localidad de Coronel Cornejo, un grupo de 60 personas aproximadamente, los cuales están solicitando también mantener una reunión con el secretario de Energía y Minería. También se está registrando otro corte sobre ruta nacional número 86, a altura del kilómetro 6, en este corte, bueno, con puesta de palo y también de rama, en los tres sectores, están solicitando al municipio de acá de la ciudad de Tartagal, bolsones, ¿no?, de mercadería, chapa, así también harina, trazada, alumbrado público y también de unos puestos de trabajo, ¿no? También, hace rato me acaban de informar que se ha originado otro corte de ruta también sobre ruta nacional 34, altura de las Tres Quebradas, donde en este caso, bueno, también hay un corte total, donde, bueno, las personas, el presidente, ¿no?, de esta comunidad, más que nada está solicitando la personería jurídica, ¿no?, a los diferentes llamados que ingresan al sistema por parte, ¿no?, de los transeúntes, el cual, bueno, manifiesta, ¿no?, sobre los cortes que se están originando sobre la ruta nacional 34. Luego de haber tomado conocimiento el personal, se dirigen rápidamente, ¿no?, a contrastar, en este caso, estos cortes. Y obviamente, bueno, en el transcurso de la mañana también se da intervención al personal de Gendarmería Nacional Argentina, no más que nada por responder una ruta nacional. No obstante, el personal policial también está colaborando, ¿no?, con esta fuerza nacional, más que nada para evitar, ¿no?, futuras contravenciones o también delitos, y también, bueno, están haciendo como nexo, ¿no?, con cada una de estas personas para, más que nada, ¿no?, como usted decía recién, descomprimir el tránsito, ¿no? La semana pasada era impresionante la cantidad de vehículos que se habría que se había originado más que nada, ¿no? Sobre Ruta Nacional número 34, altura de emisión Arenal, si mal no recuerdo, aquí en Enrique Mocón, que es el aeropuerto. Era impresionante la cantidad de vehículos, y bueno, es por eso que toma intervención el personal policial en primera instancia, posteriormente, bueno, le pone en conocimiento al personal de Gendarmería Nacional, de acuerdo, ¿no?, a la consulta policial, ¿no?, con la Fiscalía Federal. Y bueno, ahí el personal policial también, conjuntamente con esa Fuerza Nacional, trabajan, ¿no?, mancomunadamente, primeramente para descomprimir el tránsito y obviamente también evitar futuras, como dije recién, contravenciones, o sea, bien delito, o bien más que nada que se produzca, ¿no?, alguna gresca entre los manifestantes y también, bueno, algunas de las personas que muchas veces quieren circular, ya sea que estén trabajando o bien que se estén desplazando hacia su lugar de origen.
En cuanto al pago de los sueldos de los concejales, según expresó el vicepresidente del Consejo Deliberante de Aguaray, Juan José Zarzur, el intendente Prado habría dicho que nos va a pagar si él quiere. Cabe destacar que a los concejales se les adeuda los haberes desde hace 4 meses.
Es una cuestión medio así, a los criollos, de capricho. Obviamente no manifestó, en un medio acá también lo manifestó, que nos va a pagar si él quiere y es que queda plata. Porque hoy la situación en estos meses se vino un poco complicando la situación económica, porque el último mes, no sé si ustedes saben, de que no había plata para pagar a los contratados, estábamos al 22 del mes pasado y no había plata para regularizar los sueldos de agosto en la planta de contratos, en la planta de eventuales. ¿Sí? ¿Esto qué quiero decir? Evidentemente el intendente agotó los recursos digamos, de tener adelantado de coparticipación en esta cuestión, que tiró un proyecto de ordenanza de hacer para hacer un giro al descubierto, digamos, en el Banco Macro para pedir un adelanto y así cumplir con los pagos de los haberes, que no prosperó obviamente porque no especificó de qué monto se trataría, cómo sería el arreglo y distintas situaciones. Y esto se hizo público, bueno, y esto también de alguna manera generó este malestar o potenció el malestar de la gente. ¿Sí?
Claro.
Porque pide plata prestada porque quiere sacar un préstamo, digamos, así como interpreta la gente al banco, y supuestamente en los medios vive diciendo que tenemos un balance financiero equilibrado. ¿Sí? Y bueno, sí. Esto quizás se vea reflejado ahora en esta situación de este mes, porque a los eventuales acá, a los planilleros, le estaban debiendo 2 meses, al personal contratado como que se va atrasando, y ahora no sé cómo irá a enfrentar el intendente para el pago de los haberes de esta situación, debido a que, bueno, ustedes, como en todos los municipios del norte, ustedes saben que los municipios por la parte social tomaron muchísima gente, y bueno, y hoy no tienen los recursos por la pandemia como para afrontar los pagos a todos. Entonces la situación es complicada realmente acá.
El agente Rafael Díaz, prensa de la Unidad Regional número 4 de la Policía de la Provincia, en contacto con La Mañana de Nacional, se refirió a la visita de la jefa de la Policía de Salta, comisario general Norma Morales.
Jefa de Policía, la comisaria general Norma Rosa Morales, junto al su jefe y también la directora general de Educación Policial, donde, bueno, visitaron, no más que nada, dependencia en las localidades de General Valdivia, Embarcación, Aguaray. También se han interiorizado, ¿no?, del trabajo operativo preventivo que se está llevando en la zona durante esta pandemia, como si también hay inquietudes, ¿no?, del personal policial. Hicieron también entrega al director de la Unidad Regional número 4, comisario mayor Marcelo Amella, partidas, ¿no?, de artículos de protección personal a fin de resguardar la salud de los efectivos que brindan, ¿no?, cobertura en las distintas localidades de la zona. Asimismo, se hicieron también entrega de módulo alimentario al personal que se encuentra aislado por presentar síntomas compatibles, ¿no?, por el COVID-19, finalizando la visita en la localidad de Urundel y Colonia Santa Rosa, donde, bueno, también repartieron módulo alimentario y elementos de protección para el personal policial. Estábamos manejando un número, pero no sabría precisarle muy bien, ¿no?, si habría variado ese número. Uh-huh. Lo cierto es que en este caso, bueno, lo que sería en toda la policía de la provincia, hemos tenido varios efectivos, ¿no?, que están infectados por este virus.
Sí.
También tenemos personal policial que están aislados tenemos personal aislado también acá en Tartagal, tenemos personal policial que están aislados en Aguaray, justamente, bueno, eso se debió, ¿no?, la visita de la jefa de policía junto con el subjefe, en este caso, bueno, donde estuvieron visitando, ¿no?, a cada uno de estos efectivos, y donde, bueno, también la cúpula mayor de jefatura de policía se han comprometido, ¿no?, con cada uno de estos efectivos a estar a su predisposición para lo que ellos necesiten. Aproximadamente, un número estimativo no tenemos, pero estarían entre un 30-40% aproximadamente de efectivo, ¿no? Me estoy hablando, en este caso, lo que sería a nivel provincial, ¿no? Es el de toda la policía de la provincia, ¿no?
Sí.
Aproximadamente son, lamentablemente, los efectivos incumplimiento, ¿no?, del deber, en este caso, bueno, han contraído este virus, hay algunos efectivos también que están con síntomas, ¿no?, compatibles con el COVID, y no obstante, bueno, la fuerza de seguridad en toda la provincia sigue, ¿no?, más que nada hacia adelante, más que nada resguardando, ¿no?, la integridad física de cada uno de los ciudadanos del departamento San Martín y también de toda la provincia, ¿no?, más que nada para evitar, ¿no?, la propagación de este virus. Y también en este caso, bueno, para evitar, sería más que nada el tema de contravención y también la parte de delito. Estuvimos con la jefa de policía, estábamos acá en la unidad y, bueno, posteriormente hemos ido a visitar a algunos de los efectivos, ¿no? Tenemos entre 15 y 16 aproximadamente efectivos que estarían con síntomas y algunos que estaban con un síntoma leve, ¿no?, por así decirlo. Bastante la policía de la provincia y la cúpula mayor de policía han hecho saber, ¿no?, más que nada, estar predispuesto con cada uno de estos efectivos, ¿no?
Muy bien.
Y gracias a Dios están varios efectivos que han sido, en este caso, están siendo dados de alta y, bueno, hay un efectivo todavía que se tienen que seguir recuperando, ¿no? Nosotros estábamos estimados aproximadamente. La policía de Salta registra en toda la provincia 270 efectivos positivos para COVID-19, y tenemos 149 efectivos recuperados, 941 efectivos aislados por COVID-19, bueno. Teníamos 9 efectivos, pero en el transcurso de esta última semana han ascendido aproximadamente entre 14 y 15 efectivos, ¿no?, que han fallecido en cumplimiento del deber y también por COVID. Y tenemos aproximadamente más de 545 efectivos, los cuales, bueno, se encuentran de licencia por ser pacientes de riesgo, ¿no?
Proyecto Tesoro de Vida llevado a cabo por el establecimiento Mariano Moreno de Aguaray. El mismo consiste en el uso de una técnica que se utiliza hoy en la provincia de Córdoba para la reforestación de los campos arrasados por los incendios. La profesora Carla Fernández hizo alusión a esta técnica denominada bombas de semilla.
Bueno, el Colegio Mariano Moreno tiene la orientación en ciencias naturales. Como materias de ciclo orientado, tiene ecología, en la cual soy docente en ese espacio. Dentro de los proyectos ecológicos que se presentan, los chicos proponen alguna actividad en la que ellos puedan aportar algo hacia el ambiente. Y así surge el proyecto Tesoro de Vida. Un proyecto que nace con un grupo de cuarto año que hoy es la promo 2020, y donde se elaboró con la técnica SICUAS justamente esas bombas que ustedes ven en los noticieros y en las páginas de internet, que se las están utilizando en los campos. Inicialmente comenzó con un incendio que se dio en la zona de Capiazotti, en donde se quería justamente reforestar. Lo que más nos costó fue la obtención de esas semillas de plantas nativas, porque tampoco es utilizar cualquiera, es la recolección, el tratamiento, porque algunas necesitan un tratamiento para ayudar a esa germinación. Y bueno, se hizo toda una campaña, la recolección, hay gente que nos ayudó, así que bueno, los chicos comenzaron ese proyecto, quedaron algunas semillas que la están utilizando ahora cada uno en su casa para poder hacer un nuevo recorrido, porque en Aguaray siguieron los incendios. Entonces, a donde sea posible, empezar a tirar las semillas, se podrá. La idea, bueno, si nos permite también toda esta situación, es poder hacer más cantidad y que la técnica de liberación de las bombas de semillas sean otras, porque hay lugares a donde nosotros no podemos llegar y necesitaríamos un helicóptero, por ejemplo, para poder largar las bombas de semilla en las partes más altas. Uh-huh. Entonces, en eso ya habría otras gestiones que hacer para quizás poder lograrlo, y un poco también los chicos volver a la escuela, porque si bien cada uno tiene un poco en su casa, pero la necesidad de volver a la escuela en el laboratorio para poder hacer la clasificación, se necesita hacer más cantidad, obviamente. Así también en ese grupo aprovecho la oportunidad, porque esto es en el turno mañana. Bien. En el turno tarde hay otro proyecto que ahora también va a comenzar, que se trabajó en realidad, se viene trabajando hace 2 años, y ellos tienen un repelente a base de plantas a esencias naturales, que se hizo el tratamiento de una campaña muy grande contra el dengue con muy buenos resultados.
Sí.
Es totalmente natural, y que se trabajó con el proyecto se llama Seumoquito, y llegó a las líneas nacionales.
El intendente de la localidad de Aguaray, ingeniero Enrique Prado, anunció la construcción de una clínica en esa ciudad. El vicepresidente del Consejo Deliberante, Juan José Sarsur, dio su opinión al respecto.
Sí, para mí se adelantó el intendente, cometió el error de hacerlo público, porque se sabe que esta cuestión por ahí hiere susceptibilidad a la gente, ilusiona a la gente. Y acá lo que provocó en Aguaray básicamente es gente que se ilusionó mucho y gente que se molestó mucho por la situación. Obviamente que sabemos que todo el departamento y nosotros también no nos vimos que tenemos un sistema deficitario, ¿no es cierto?, en cuanto a la salud pública, que hoy por hoy, con estas situaciones de pandemia, vengan a hablar que van a venir inversores a dar una clínica de nivel 3, digamos, la cual va a tener todos los especialistas, todo se genera una incertidumbre total, molestia por un lado, de acierto para el otro. Sinceramente yo lo digo que se adelantó, porque esto no tiene sustento firme. Acá vino una persona a hacer una exposición de un anteproyecto, en la cual a nosotros nos invitaron para que tengamos conocimiento, pero eso lo veo lejísimo y hasta casi imposible. Si bien se hizo la presentación, es a largo plazo, no es que ya se afirmó que ya empezaba la obra o algo por el estilo. Yo digo que se hizo mal en adelantar esto, porque lamentablemente creo mucho disturbio acá en Aguaray, porque a veces se está a favor y a veces se está en contra. Pero lo que usted pregunta, lo personal, lo veo que eso va a ser imposible. ¿Sí? Pero no hay base o sustento sólido con respecto, porque efectivamente se va a realizar este tipo de obra acá en Aguaray. Debido de atención por toda la situación que estamos viviendo acá en Aguaray.
Corte de Ruta Nacional número 86 de la comunidad El Tuscal B de kilómetro 6. Originarios denunciaron que funcionarios municipales olvidaron la lista de pedidos de los vecinos.
Necesitamos mucha ayuda en nuestra comunidad está abandonada. Vienen los caciques, nos dicen vamos a votar, viene el intendente y gana y se hace un lado. Y nosotros nos dejan la pobreza. Los chicos están desnutridos y ha venido el secretario. Ha venido a nuestra casa, nos han pedido la lista de los chicos, pañal grande, qué talla de los calzados, y cuando se ha ido, se ha olvidado el papel en la mesa. Uh-huh. Es una burla para nosotras, porque somos mujeres aquí. Uh-huh. Es doloroso para nosotros, porque tenemos 2 chicos discapacitados. El secretario nos ha dicho que nos va a enviar un agente para pensión, y ella está enferma, ella necesita medicamentos que son caros. No tenemos nosotras. Tuscal B, kilómetro 6. Pero a la noche ya no hay mucha agua, porque Mira, aquí viven gente, allá hay costadas, hay bolivianos, y la noche ocupa mucho y no hay agua por allá.
Cuando el intendente quería nuestros votos, ¿y qué hizo? Mandó a los trafis a buscarnos, a buscar más votos. Y no se hace así, intendente, discúlpeme, pero yo estoy muy enojada.
¿Y ahora no le dan respuesta?
Y no nos dan ninguna respuesta, hasta el secretario de gobierno. Y no se hace así, se hace una burla, y no es así.
¿Ustedes van a continuar aquí?
Sí, hasta que aparezca, y nos den una ayuda. ¿Qué hacen los caciques? No nos dan ninguna vivienda, no nos dan los proyectos para desocupados, no hay. Por eso hemos venido así.
El 20 de octubre próximo, LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, en la base Esperanza, en la Antártida, Argentina, cumplirá 41 años de vida. En contacto con La Mañana de Nacional, el grupo de mujeres que trabaja desde esa emisora nos decía.
Bueno, para nosotros es algo nuevo. Nosotras, ninguna es locutora, venimos todas de otros trabajos. Bueno, es uno... presentó esa oportunidad como acompañantes de nuestros maridos y acá estamos, metiéndole a esto.
Tratando de hacer lo mejor posible. ¿Qué? Conociendo la radio desde adentro, diríamos. Uh-huh. Tenemos 15 grados bajo cero. Afuera, yo sí, con guante, con gorro, con gafa, con campera, con polar, con primer piel, con doble media y con las zapatillas adecuadas, ¿no? Por este clima, más allá del clima, no deja de ser un paisaje único que cada momento cambia. Ahora ya estamos teniendo días más largos, sigue todo blanco, la Antártida se botar de la nieve, que a mí me hizo nieve a partir de
agosto. En agosto empezó el invierno.
El invierno antártico, dicen acá. Pero no, hermoso, disfrutando de esta experiencia y de esto que quizás mañana vamos a extrañar.
Estamos con los preparativos.
Estamos con todos los preparativos, esperamos que este día nos manden un saludito, va a cumplir la radio 41 años, si a poder hablar con el primer locutor y operador prácticamente de lo que fue el LRA 36, allá por el año 1978, que todavía tenemos el honor de que se nos está mandando saludos, de leer su libro, ver fotos de lo que fueron los comienzos, ¿no?
Fue partícipe también de la construcción de la radio, es como el papá, digamos.
Claro, claro.
Sí, somos un grupo de cuatro mujeres, en realidad Yani es una de las locutoras también.
Ah.
Pero bueno, en este momento Damián es nuestro operador.
Sí.
En este momento Damián está realizando otro trabajo, así que Yani ocupa su lugar.
Claro.
Bueno, cumple doble función. Bueno, fue bastante, bastante movilizante. Creo que ninguna había planeado participar de la radio. Pues después surgiendo, nos enteramos como en noviembre, cuando empezamos a hacer un curso en el ISER, que tuvimos 14 clases más o menos, que ahí nos confirmaron que íbamos a estar en la radio. Y al primer programa, te cuento que parecía que acá dentro del estudio había un tsunami. Nuestro operador nos había preparado vasos con agua, nos había traído
algo para comer. Algo
para comer. Hablaba tanto que el agua se movía como si hubiese un
patino. Que así sea, Claudia, les agradecemos desde la Antártida Argentina, a vos y a Sofía y a todo el grupo de LRA 25. Esperamos que esto pronto pase de la mejor manera, que se puedan realizar todos los testigos, que no colapse nadie y que todos acaten todo lo que tenga que acatar para pelearle y hacerle frente a esta pandemia. Tenemos un abrazo cálido también desde la Antártida.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.